Antes de juzgarnos por el título de esta enseñanza, por favor, es importante que escuchemos. En el mensaje anterior hablamos sobre nuestra identidad bautista reformada y tratamos de responder a la cuestión más importante: ¿por qué tengo esa identidad? ¿Por qué me conocen de esa manera? ¿Por qué digo que soy un bautista reformado? Para esto, la semana pasada mencionamos una base bíblica y una base histórica que nos ayudó a entender que no solamente somos cristianos, sino que también nuestra identificación bíblica proviene de la misma Escritura. Ahí en 1 de Juan, capítulo 4, verso 2, el apóstol Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, ya al finales del primer siglo, decir que alguien era cristiano necesitaba haber un argumento más en base a lo que Juan está diciendo. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Podía haber sido un cristiano que fue bautizado, pero Juan, en las finales prácticamente del primer siglo, Juan está diciendo que probemos los espíritus. Y había una pregunta muy clara: ¿tú qué piensas de Cristo Jesús? ¿Cristo vino en carne? La respuesta era que si Cristo no venía en carne, entonces no eras un cristiano, no eras un creyente verdadero. Es más, en el contexto se habla del anticristo, del espíritu del anticristo que ya estaba en el mundo. No bastaba con decir soy cristiano, como se los nombró en Antioquía por primera vez. Había que discernir los espíritus. El cuestionar la humanidad de Cristo hacía que alguien entre a un terreno de herejía. Nosotros sabemos por las Escrituras que Cristo fue hombre, como fue también Dios. Como Dios, Él podía detener las tempestades, podía caminar sobre las aguas, pero como hombre también sabíamos que Él tenía hambre, tenía sed, lloraba. 100% hombre, 100% Dios. Y el apóstol Juan está diciendo, tienen que discernir. Si alguien dice que es creyente, bueno, ¿qué piensas tú de Cristo y su humanidad? No, yo digo que Cristo realmente no fue hombre. Ah, entonces tienes el espíritu del anticristo. Si nos llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, fue porque para los demás nos parecíamos a Cristo. Hablábamos de Cristo. Nos reuníamos con otros que le seguían. Bueno, estoy haciendo como que nosotros estamos ahí viviendo en ese tiempo. Verdaderamente ellos caminaban como Cristo, ellos hablaban de Cristo, ellos se reunían con otros que seguían siendo discípulos de Cristo, ellos daban testimonio claro de ser sus discípulos. Por eso se les llamó cristianos por primera vez, porque se parecían a Cristo. En verdad que un cristiano que no vive como Cristo vivió realmente no es un verdadero cristiano. Eso es una sencilla verdad para nosotros el día de hoy. Eres cristiano, sí, dices que eres cristiano, pero no vives como Cristo vivió. Entonces difícilmente podemos cuestionar si eres un creyente verdadero, si eres un cristiano auténtico. Para nosotros, amados santos, es importante entender la identidad que tenemos en el Señor. Esa identidad va ligado con la doctrina. El día de hoy, si decimos que somos cristianos, esto nos pone en un grupo muy general que piensa que al final todos seguimos al mismo Dios. Y eso basta para que estemos juntos sin importar la religión que seamos. Tal vez alguno de ustedes habrá escuchado esa frase, esa aseveración. Bueno, pues si tú sigues al mismo Dios, yo también sigo al mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de que estemos juntos? Puedes estar entonces con un católico, puedes estar con un testigo de Jehová, puedes estar con un mormón. ¿Ellos no siguen al mismo Dios? Sí, entonces estemos juntos. Por la verdad de las Escrituras sabemos que eso no podría ser. Entonces, decir el día de hoy que somos cristianos nos pone en un grupo general, como bien lo hablábamos en el mensaje anterior. Ustedes pueden buscar el mensaje ahí en el canal de YouTube de la iglesia para poder estar más a tono con lo que estamos hablando hoy. El conocimiento de la doctrina al final hace una separación. que es necesaria e inevitable. ¿Se recuerda la semana pasada que veíamos también ese árbol, cómo empezó el cristianismo? Ese árbol en algún momento tuvo una separación. Los ortodoxos no estaban de acuerdo que exista una estructura como el papado. Llegó un momento que, y entre otras cosas más, causaron una separación y tenemos la iglesia ortodoxa. Pero el catolicismo romano siguió. Y más adelante, en el tiempo ya de la reforma, la justificación por la fe marcó también una separación y aparecieron los protestantes. Tomen en cuenta que muchos grupos bautizaban a los niños para la salvación. ¿Cómo puede entonces un cristiano que tiene la doctrina entender que se le puede dar la salvación a un infante? No podríamos seguir juntos. Definitivamente, el conocimiento de la doctrina hace al final una separación. Este pasaje nos permite entender este punto. Primera carta a los Corintios 11, 17 al 19. Dice ahí la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios 11, 17 al 19. El apóstol Pablo dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pablo está diciendo, voy a decirles algo, y en esto que les voy a decir, no los alabo, porque ustedes se reúnen como iglesia para lo peor. Verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Divisiones, disensiones, y en parte lo creo. Ustedes saben que en el primer capítulo de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, una de las cosas que Pablo vino a tratar de resolver es la cuestión de las divisiones. Estaban siguiendo hombres. Verso 19, continúo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Usted se da cuenta de esto? El apóstol está diciendo, es preciso que haya entre vosotros este tipo de disensiones, de divisiones, para que de esa manera se hagan manifiestos los aprobados. Un comentario bíblico dice al respecto, aunque en general sería perjudicial para la iglesia una situación de división, de disensión, saldría una cosa buena de ello, que los verdaderamente maduros espirituales y que fuesen aprobados por Dios, serían hechos manifiestos entre los santos como una prueba de autenticidad y pureza espiritual. El conocimiento de la doctrina busca esa pureza. Cuando los protestantes aparecieron, comenzaron a haber muchos grupos reformados. Uno de ellos, asimismo, buscaban la pureza espiritual, y por buscar la pureza espiritual les llamaron puritanos. Allá en Inglaterra, ellos no podían ya asumir la iglesia en Inglaterra, muy parecida al catolicismo romano, pero la iglesia anglicana, no podían. Buscaban la pureza y eso les llevó a disensión, a división, eso les llevó a persecución. De los puritanos vinieron muchos grupos también, bautistas, presbiterianos, congregacionales, todos ellos buscando de alguna manera la pureza doctrinal. Al final, la doctrina hace una separación. En este mensaje, el segundo que vamos a tratar, explicaremos lo que sucedió con muchos de nosotros que fuimos expuestos a una sana verdad bíblica en un momento de nuestras vidas que despertamos a la fe salvadora. Ese es el propósito. Que ustedes vean, mis amados hermanos, cómo en algún momento de nuestra vida, el exponernos a la sana verdad de las Escrituras nos despertó a una fe salvadora por una predicación cristocéntrica del Evangelio. Como lo dice bien Romanos 10:14, ¿cómo pues invocaremos nosotros en el cual no hemos creído, no hemos oído? ¿Cómo lo haremos? Sin haber quien predique. Sin haber quien hable de la verdad del Evangelio. No un Evangelio como encontramos ahora, trastornado, distorsionado. Un Evangelio bíblico, una predicación bíblica despertaría una fe verdadera en aquellos que son llamados por Dios. En algún momento de nuestras vidas eso pasó. Yo puedo decirles a ustedes, nos llamamos cristianos, pero no había una distinción en particular. Nos daba igual si practicábamos el pecado o no. Ahí estábamos, nadie nos reprendía, nadie nos amonestaba, nadie se quería meter en la vida del otro. Nos daba igual también si evangelizábamos o no lo hacíamos, porque estábamos muy cómodos en nuestras iglesias. Teníamos una rutina, veníamos cada vez en cuando, nos sentábamos, pero no hablábamos del Señor. No estábamos preocupados por el evangelismo. Nos daba igual. Nos daba igual también si practicábamos la doctrina y la evidenciábamos en nuestra fe. Realmente no nos daba, no estábamos interesados en que haya evidencia de nuestra fe. Teníamos una convicción y estábamos contentos con eso. Así confundíamos el ser bíblicos con ser legalistas. Si alguien nos llamaba la atención o nos mostraba un pasaje de la Escritura que nos decía algo diferente a lo que practicábamos, ¡ah, es legalista ese hermano! No podíamos tener una distinción clara ahí. Lo primero que se nos ocurría, legalismo. Asimismo, podíamos confundir el estar bajo la gracia y el estar bajo la ley. Hermano, estamos en la gracia ahorita, ya no estamos bajo la ley. Es una confusión. El vivir por la fe y no por las obras. No podíamos hacer un discernimiento de estas cosas. Y asimismo nos ausentábamos de la iglesia con frecuencia. No necesitábamos discipularnos, nos daba igual si nos discipulábamos o no lo hacíamos. Pero eso sí, somos cristianos. Llámame cristiano. Ese era el contexto religioso de la mayoría de nosotros. Así estábamos bien, nos encontrábamos bien. Nadie se metía en mi vida, ni yo me metía en la vida de los demás. Pero cuando fuimos expuestos a la sana enseñanza, comenzamos a cuestionar todo lo que hacíamos y lo comparábamos con las Escrituras. Eso es pecaminoso, mis amados hermanos. ¿Acaso los berianos, el mismo apóstol Pablo no elogió esa actitud de los berianos, que aún Pablo enseñándoles, ellos qué hacían? Iban a las Escrituras, no tenían todavía el Nuevo Testamento, iban a las Escrituras para saber si lo que Pablo decía era verdad, si lo que decía con respecto al Mesías, a Jesús como Mesías, Señor y Salvador. ¿Ustedes se imaginan? Tal vez cualquiera de nosotros nos diría, pero ¿cómo vas a cuestionar al apóstol Pablo? No, no busques. Suficiente con lo que él te está diciendo. De esa manera comenzamos nosotros a cuestionar todo lo que hacíamos. Todo lo que hacíamos dentro de la iglesia. Comenzamos a compararlo con la palabra de Dios y decíamos, esto no está bien. ¿Dónde está esto en la Escritura? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos llamamos de esta manera? Y de esa manera comenzamos a buscar un orden bíblico. Y es esa distinción doctrinal la que hoy nos hace llamarnos cristianos bautistas reformados. La semana pasada hablamos de algunos distintivos con respecto a esto. Perdón un ratito. La semana pasada tocamos algunos distintivos con respecto a lo que es ser un bautista reformado. Solamente mencionamos algunos para que cada uno de nosotros tenga una conciencia clara de por qué nos llamamos como nos llamamos. Usted puede revisar el mensaje anterior. En un mundo donde demasiadas personas dicen ser cristianas, hay diversas posturas sobre ciertas enseñanzas bíblicas y existen muchas falsas doctrinas. Es importante por eso especificar lo que creemos. Uno viene a esta iglesia y se va a encontrar con una adoración tal vez que no está acostumbrado a escuchar. Cantamos himnos, cantamos salmos, tenemos lo que se llama un principio de la adoración congregacional. Desde que llegamos escuchamos la palabra de Dios por medio de la lectura. Luego oramos en base a la lectura de las Escrituras, la enseñanza doctrinal, más palabra. En el día de hoy, cuando muchos cultos están empaquetados y muchas iglesias quieren en la mañana poner 3-4 mensajes rápidos de una hora, y que cada persona escuche el mensaje y luego siga su rutina diaria en el día que es el día del Señor. Si se da cuenta la distinción que viene en base a la escritura, al conocimiento de la palabra de Dios. Usar estas etiquetas no es contrario a la Biblia. Decir cristiano, bautista, reformado. Sería pecaminoso cuando pretendemos hacer de esto algo exclusivo y decisivo. Ese sería un problema. Algo de élite. No ese es el propósito. No es el propósito de esta serie hacerlo, mis amados hermanos. Yo sé que el nombre del título de este mensaje puede ser chocante para algunos, pero usted quiero que escuche de la exposición completa. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, 10 al 13, es lo que el apóstol amonestó a la iglesia de los Corintios. Él dice ahí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es el deseo del apóstol Pablo, unidad de pensamiento. Verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sí se da cuenta? Estos hermanos de Cloé no están llevando chisme o murmuración, están ellos interesados en la unidad de la iglesia. Entonces, le hablan al apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe esta carta y los menciona. Verso 12, continúo, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Y otro grupo más dice: y yo de Cristo. Verso siguiente, el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está la amonestación, la exhortación. Muchos de estos grupos estaban buscando precisamente ser de alguna manera exclusivos y crear esta división. Aún ahí hay un grupo que dice: y yo soy de Cristo. Cualquiera podía haber dicho: pero bueno, ese grupo está en lo correcto, por lo menos porque dice que son cristianos. Allá los que son de Pablo, allá los que son de Pedro, allá los que son de Apolo, pero los cristianos estarían bien. No, tampoco. Estaban creando una distinción, una división ahí. Como bien lo dijo un autor: si el uso de etiquetas parte de un amor y celo por la verdad, ellas nos ayudarán a protegernos del error y contrarrestar nociones relativas, generalmente de cosas más populares de lo que creemos, que oscurecen la importancia de la verdad, el ser bíblicos. El usar precisamente estas etiquetas, como podemos decir, no debe ser para crear grupos de élite, para crear grupos exclusivos. Ah, yo soy bautista reformado confesional particular, histórico. No, ese es el propósito. Quitémonos eso de la mente, mis amados hermanos. No, ese es el propósito. Pero sí también debemos entender que el uso de estas etiquetas nos ayuda a protegernos del error y contrarrestar precisamente el relativismo que encontramos hoy en base a la doctrina o que hay en muchas iglesias. Ahí, por ejemplo, quiero que busquen antes de Apocalipsis, la carta de Judas. Judas es un solo capítulo que hay, ¿no? Es un solo capítulo antes de Apocalipsis. No es Judas Iscariote, ¿no? Miren, él escribe ahí claramente. En el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos está diciendo a que nosotros podamos contender por nuestra fe, ardientemente por nuestra fe. No es para que estemos peleando por todo aquel que no haga lo que nosotros creemos, pero sí a dar una explicación clara de lo que creemos. ¿Por qué eres un bautista? ¿Por qué dices que eres reformado? Ahora más con este título. ¿Y esto? ¿Calvinista? Pero tienes que saber explicarlo. Recuerden que estamos viendo una serie. El propósito es que podamos entender cómo vamos nosotros creciendo en la fe, usando una escalera imaginaria, como en muchas de las cosas de nuestra vida. Muchos de nosotros que estuvimos en la universidad, recuerden, ¿no? Primero necesitábamos salir del colegio y luego entrar a hacer un pre en muchas universidades. No es que entramos de una. Y después de ese pre, de esa admisión, comenzamos el primer año, el segundo año, el tercer año y así. Ir aumentando y creciendo en ese conocimiento. Entonces, el uso de etiquetas es necesario, porque eso nos muestra esa distinción doctrinal que creemos, pero una vez más, mis amados hermanos, no es para causar o para crear elitismo o exclusivismo, no es ese el propósito. En este despertar por la sana doctrina nos encontramos con varios distintivos que nos permiten entender por qué somos bautistas reformados. Como bien los decía, alguien llega aquí y nos ve cantando himnos. ¿Y por qué cantan himnos? ¿Y por qué leen las escrituras? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo de acá? Y usted debe saber explicar por qué. Estos distintivos no llegaron todos de un solo golpe a nuestra convicción cristiana. No es que usted comenzó a conocer la sana doctrina y ya tenía conocimiento del pacto, del día del Señor y todas esas cosas. Estoy seguro de que no fue así. Estoy seguro de que cada uno en lo personal tuvo su propia lucha de convicciones con respecto a las tradiciones o a la doctrina que a veces profesábamos. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes, por ejemplo, si hablamos de un tema, el cesacionismo, ustedes llegan a la sana enseñanza y ustedes pueden ver que ya el Señor, creemos firmemente de que Dios puede obrar milagros como Él desea, pero creemos por las escrituras de que no mandamos a Dios, de que no estamos decretando sanidades, ni que necesitamos levantar ministerios para otorgar sanidades, porque no lo vemos en las escrituras ya para la iglesia. Pero yo sé que para algunos puede haber sido algo más difícil. El hecho de que alguien pueda tener una revelación y diga, miren, esto me dijo el Señor en un sueño, que la iglesia va a hacer esto y esto de acá, que ustedes se van a cambiar de lugar y bueno, un montón de cosas así. No, ya no creemos en esos asuntos. Y no lo estoy diciendo por el hecho de mofarme o hacer una burla, pero la verdad es que ya no creemos en eso. Entendemos que Dios ha hablado a través de las escrituras y lo ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero para algunos todavía este tipo de cosas puede ser muy significativa. Es que usted no sabe, pastor, yo lo vi, nadie me lo dijo. Puede ser todo lo maravilloso que hayas vivido en una revelación o en una visión que tuviste, pero ahora tenemos la claridad de las escrituras. Alguien que haya entendido completamente por qué nos reunimos en el día del Señor, por qué hablamos del día del Señor. Son entre varias cosas muchos distintivos. Y que personalmente estoy seguro de que para algunos de ustedes fue una lucha de convicciones. Pero a más de nombrar estos distintivos, recuerden que el propósito es mostrarlos en una escalera donde vamos avanzando peldaños. El primer distintivo que expondremos hoy nos llevó a llamarnos calvinistas. Cuando comenzamos a cuestionar la doctrina en torno a la salvación. Y es de esto que trataremos en este segundo mensaje de la serie. El calvinismo como postura surgió del consenso de los reformadores sobre lo que muestra la Biblia en relación a la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. El máximo exponente de estas doctrinas fue precisamente el teólogo reformador llamado Juan Calvino. Que si hubiera sido otro, no nos dijeran calvinistas. Pero de quien más habló fue Juan Calvino. Si ustedes recuerdan un poquito ese árbol de la Reforma, la división de los protestantes apareció precisamente porque hubo alguien ahí que hizo una diferencia clara con respecto a la justificación, por la fe y no por las obras. Tenemos a un Lutero clavando argumentos en una iglesia, dando a entender muchas cosas que no estaban de acuerdo a la Biblia. Y ahí tenemos la separación de los protestantes, pero más adelante profundizaron también en cuanto a la salvación. ¿Cómo es la soberanía? El hecho de que Dios sea soberano en la salvación de cada uno de los pecadores, de cada uno de nosotros. El que más habló sobre esto fue precisamente Juan Calvino. Y este es un consenso de los reformadores. Desde los reformadores, ellos mismos decían, con respecto a la salvación, ¿qué crees? Pues si no eras calvinista, eras a lo mejor arminiano. Pero lejos de hablar nombres, que no es el propósito confundirnos, no olvidemos que a lo largo de la historia de la iglesia, debemos entender, amados hermanos, que Dios ha proveído de maestros bíblicos para la enseñanza. Dios nos ha dado maestros bíblicos. Esta etiqueta calvinista da la impresión de que la postura doctrinal que representa se fundamenta en la enseñanza de un hombre, cuando en verdad las doctrinas de la salvación, como comúnmente se le llama calvinismo, se fundamenta en las Escrituras. Está en las Escrituras. ¿Cómo entendemos la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores? La verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece de forma resumida en la siguiente afirmación. La salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios con precio de sangre, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es de Jehová, es del Señor. Como lo dice el Salmo 3:8. Esto es hablar de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. En un tiempo donde estamos distraídos haciendo muchas cosas de tradiciones, muchas cosas no bíblicas, comenzamos a escuchar de las doctrinas de la salvación. Comenzamos a escuchar una enseñanza sana. Y hay un verso que es muy claro para nosotros, quiero que lo busquen, Romanos 8, 29 y 30, donde está claramente ese orden, ese proceso que Dios hace en la vida de los pecadores. Podemos ver así la soberanía de Dios bosquejada en las mismas Escrituras. Romanos 8, 29 y 30. Dice ahí la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, y yo quiero que usted vea por favor el verbo que usa en pasado, y quiero que vea también la palabra a estos. Verso 30, y a los que predestinó, habla en pasado, a estos también llamó, mire los verbos en pasado, y a los que llamó, a estos, ahí está el verbo y está la palabra, a estos, o sea, a estos que predestinó, a estos llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros nos acercamos a estos pasajes, Señor, es usted que hace toda la obra. ¿Por qué la Biblia nos muestra esto? Una sana doctrina nos lleva a escudriñar precisamente estos pasajes. ¿Dónde empezó este proceso que hace Dios? ¿Dónde empezó? En el hecho de predestinarnos. Y eso, el hecho de, dice, a estos, dice. Verso 30, y a los que predestinó, y levanto la mano para que usted entienda que es algo que es, que está fuera de la creación. Porque él dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando tenemos las referencias de las Escrituras como Efesios, por ejemplo, vemos que esa predestinación fue en la eternidad, cuando las cosas que vemos no existían todavía. Allí nos conoció el Señor. ¿Cómo lo hizo? Es un conocimiento que escapa de nuestra mente. Es muy alto para entenderlo. Antes de que el mundo fuese creado, como usted lo ve, Él ya nos conoció. Nos predestinó en la eternidad, allá. Pero usted ve, a esos mismos que Él predestinó, nos llamó. Y el llamamiento que Él hace, ya lo hace precisamente en el contexto del tiempo y el espacio. Es decir, en la historia de la humanidad. En algún momento en su vida el Señor lo llamó a usted. En algún momento Él lo llamó. Usted comenzó a entender que fue escogido por Dios y que por eso Él lo llama. Pero mire, no se pierda que es a estos mismos, a estos que predestinó, a estos llamó. Y a estos que llama, Él justifica en Cristo Jesús. Y a estos que justifica, santifica y termina glorificándolos. En ningún momento vemos que alguien se pueda perder ahí. ¿Usted se imagina que Dios escoja a alguien y que en el resto alguien se pierda? ¿Nunca llega a ser glorificado? No vemos eso en la Escritura. Y por eso es que Filipenses 1:6 es muy clara cuando dice el apóstol Pablo a los Filipenses: estoy persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó en nosotros esta buena obra, Él la terminará. Es el día de Cristo Jesús, es cuando el Señor venga por segunda vez y podamos verle cara a cara. Este es el conocimiento de lo que llamamos las doctrinas de la salvación, las doctrinas de la gracia. En Efesios 1:3-4 dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Nos escogió, dice, antes de que este mundo fuese fundado o establecido. Nos escogió. Esto es lo que se llama la doctrina de la elección de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo a los Tesalonicenses les escribe: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Escuche esto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa es la doctrina de la elección de Dios. ¿Usted pudo determinar eso? ¿De alguna manera usted puede haber estado ahí en ese proceso? No, ni siquiera existíamos todavía, pero existíamos en la mente de Dios. ¿Cómo? No lo llegamos a entender, pero es lo que la Biblia está enseñando. Él nos escogió antes de que este mundo fuese establecido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso escapa de nuestra mente, escapa de nuestro conocimiento, cómo lo hizo Dios, pero es lo que enseñan las Escrituras. Y asimismo, en algún momento Dios nos llama. Primera de Corintios 1, 22 al 24. El apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropiezo. Y para los gentiles, locura. Pero escuche esto, más para los llamados, sean judíos como griegos, los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. ¿Quién puede entender la elección de Dios? Si usted está sentado aquí, es porque usted fue escogido por Dios. Ahora, ninguno de nosotros puede saber el hecho de que Dios lo haya escogido, porque solo está en la mente de Dios. Pero si usted fue escogido, usted va a responder en llamado. Esa es la doctrina precisamente del llamado de Dios, del llamamiento de Dios. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy clara la escritura. Nosotros somos participantes del llamamiento celestial. Esto es locura para los gentiles, es tropiezo para judíos, pero para nosotros los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los llamados. Y los llamados fueron los que fueron escogidos por Dios. Acuérdese, escogidos por Dios. A estos llamó. Pero asimismo, llamados, pero también justificados por Dios. En Romanos capítulo 3, usted puede tener un conocimiento muy claro para poder defender su fe. En Romanos 3:10 sabemos por las Escrituras que no hay justo ni a un solo uno, no hay nadie que busque a Dios. Pero en el verso 21 al 24 de Romanos 3 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Llamados y luego justificados. Pero usted debe de saber cómo explicar la justificación por la fe. Usted tiene que saber. Le preguntan a usted, háblame de la justificación, ¿qué es eso de ser justificado? Escogidos por Dios, llamados por Dios y luego justificados. Pero la Biblia muestra claramente que todos rechazamos a Dios, que todos vinimos nosotros alejados de Dios. En el Evangelio de Juan se dice claramente que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. En Romanos 3, 10, 11, como le dije, no hay justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, usted entonces, ¿por qué está aquí en esta mañana? Si la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿por qué usted está buscando a Dios en esta mañana? Si no podemos buscar a Dios porque estamos muertos en pecados, ¿cómo es que entonces le buscamos? Porque entendemos, mis amados hermanos, que Dios nos eligió en la eternidad. Y a esos que eligió, llama. Y a esos que llama, nos justifica. De tal manera que esto para nosotros no es locura para los que no conocen de Dios, ni tropiezo para los judíos, para nosotros los gentiles. Es un claro llamado de la obra de Dios con respecto a la salvación. Por eso estamos aquí. O como dice la Escritura, no es que nosotros le buscamos, porque Él realmente nos buscó a nosotros primero. Pero ¿cómo explica usted la justificación? Si estábamos nosotros en un estado de condenación, como bien lo dice la Escritura en Efesios 2, muertos en nuestros pecados, ¿cómo es que nosotros le escuchamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros vinimos a la fe? Cuando Dios nos llama, Él tiene que cambiar nuestro corazón. Hacer un nuevo nacimiento. Si no, no podríamos escuchar a Dios. No podríamos obedecer, no podríamos buscarle. Y así mismo fuimos expuestos a la predicación del arrepentimiento y la fe. De tal manera, mis amados hermanos, que podemos entender lo que es la justificación. Es decir, nosotros no podíamos por nosotros mismos ser llamados justos. Pero ¿quién vivió de una manera justa sino nuestro Señor Jesucristo? En cierto sentido, la justificación, a nosotros en la justificación se nos declara justos delante de Dios, pero no por nuestra obra, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz lo llevamos nosotros y nos es regalado gratuitamente la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Ni tú ni yo podíamos salvarnos, podíamos hacer nada. Sin Cristo estábamos condenados, hijos de ira, hijos de desobediencia, expuestos a la ira de Dios. Pero cuando abrazamos la fe en Cristo Jesús, el Señor Dios nos ve justos. Pero una vez más, no es tu justicia, sino la justicia de Cristo en la cruz. Y por eso es que somos declarados justos, justificados. En Romanos 5, 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esa paz? Que ya no vamos a estar expuestos a la ira de Dios. Si se da cuenta, ¿por qué no estamos expuestos a la ira de Dios? Por la obra de Cristo Jesús. Llamados justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está la justificación por la fe. Entonces, mira este, elegidos por Dios en la eternidad. Allá, el Señor lo hizo antes de que este mundo fuese establecido, pero llamados en algún momento de la historia eficazmente por Dios. A esos que elige, a esos que Él escoge, a Él los llama. Y estos llamados son justificados en Cristo. Dios tiene que hacer poner un nuevo corazón para poner su espíritu dentro de nosotros. Somos expuestos a la predicación del Evangelio, del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, de tal manera que somos llamados justos. Pero si somos llamados justos delante de Dios, también somos adoptados por Dios como sus hijos. Y eso es lo que se llama también la adopción. Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos. Por eso es que podemos nosotros conversar, podemos levantar oración y sabemos que nuestro Dios escucha nuestra oración. Hijos, podemos dirigirnos a Él. ¿De qué manera? Clamando Abba Padre. Él no va a escuchar a los que no son hijos. Él escucha a sus hijos. Pero una vez más, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que son adoptados? Los que fueron justificados. ¿Quiénes son estos que fueron justificados? Los que fueron llamados. ¿Quiénes son los que fueron llamados? Los que fueron predestinados para eso. ¿Sí se da cuenta? Ese orden de la salvación. Pero si también somos justificados, adoptados, también somos santificados por Dios mismo. Ahí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23 al 24, que esto lo vimos la semana pasada en el domingo, en la tarde, dice claramente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La semana pasada veíamos cómo el apóstol Pablo cerraba estas palabras en su carta a los Tesalonicenses, diciéndoles, hermanos, Dios, el mismo Dios de paz, los santificará por completo. Y eso implica todo vuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, de tal manera que sean guardados irreprensibles para cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Pablo les dice, fiel es el que dice estas palabras, el que os llama, él lo va a hacer. Ahora, esto debe estar claro, esto no implica, si Dios va a hacer todo y él ha hecho todo, entonces no importa si pecamos. Porque al final Dios nos va a meter al cielo, no se trata de eso. Porque los creyentes, los salvos, ya no practicamos el pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Sí, podemos pecar como lo dice el Evangelio de Juan, pero ya no practicamos el pecado. Ya no vivimos esclavos del pecado. De tal manera que, ¿cómo podríamos decir que somos escogidos de Dios si seguimos todavía en pecado, practicando el pecado? En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, nosotros, dice el apóstol, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerde que el hecho de santificar es que Dios nos aparta para Él. Pero una vez más, ¿quiénes son santificados? Los que fueron adoptados, los que fueron justificados, los que fueron llamados, los que fueron escogidos. Por eso es que la santificación, el Señor nos está diciendo, Él ya nos santificó. Y como estamos apartados por Dios, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no podemos entender nosotros, y ahí viene el error que a veces muchos dicen, pues si perteneces a esta doctrina, esos son los salvos, siempre salvos, pues. Hagas lo que hagas, siempre vas a estar en pecado. Eso es un error doctrinal. El hecho de ser separados, santificados por Dios, quiere decir que ya no pertenecemos al pecado. No podemos vivir bajo la práctica del pecado. Tenemos la certeza de que el Señor nos santifica por completo y lo hace a través de su palabra. Cuando usted y yo comenzó a entender esto que hace Dios a través de la obra soberana en la salvación de los pecadores, usted pudo descansar en la obra de Dios. Usted pudo tranquilizarse en su corazón. Ya no andaba por ahí asustado de que iba a perder la salvación, porque sabía que la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque fue conocido por Dios en la eternidad. El Señor Jesús bien lo dijo en sus palabras en el Evangelio de Juan: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. A estos le doy la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos un buen pastor. Si hay una oveja que se sale de su redil, por esa una oveja Él va a buscarla, dando a entender la seguridad que tenemos en la obra que ha hecho Dios en la salvación. Pero entonces, si hemos sido santificados por Dios, también seremos glorificados. Y la Escritura habla de esto. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 51 al 54, dice el apóstol Pablo ahí: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Quiero leer las mismas citas en la Nueva Traducción Viviente, la misma cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Del 51 en adelante. Dice ahí el apóstol Pablo: permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Mire, Pablo está revelando un misterio. Él como apóstol, él está revelando un misterio. Dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. Sucederá en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir por siempre. Los que hayan muerto, dice. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿En qué consiste esa transformación? Verso 53. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura que dice: la muerte es devorada en victoria. Pablo está revelando lo que pasará al final, lo que conocemos como la glorificación. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice, los que estemos vivos seremos transformados, los que estén muertos resucitarán, pero todos seremos transformados. ¿En qué sentido? Que para vivir la eternidad no lo podemos hacer con este cuerpo. No podemos, este cuerpo no puede vivir la inmortalidad. Por eso tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. No podemos, este cuerpo no puede. Pero cuando seamos transformados, ya no tendremos que preocuparnos ni que por las canas, ni que por la reuma, ni que por la enfermedad, ya no. Es un cuerpo inmortal. Este cuerpo se corrompe. Es corruptible, se envejece, se daña. Pero para poder habitar en la eternidad, necesitamos un cuerpo que resista la inmortalidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Todos seremos transformados. Pero le está escribiendo a quiénes. Mire, le está escribiendo a los santos. Es decir, los que serán transformados, lo que llamamos nosotros glorificación, los que serán transformados son aquellos que fueron adoptados, aquellos que fueron santificados, yendo para atrás, adoptados, justificados, llamados, escogidos. No es que alguien se agrega al proceso. No es que Dios escoge, llama a algunos y ahí en el proceso se juntan otros. No, no, no. La salvación es eficaz para sus santos. Por eso entendemos que la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y el último proceso que viviremos precisamente es la glorificación. Este cuerpo será transformado como cuando el Señor Jesús apareció. ¿Se recuerda a sus discípulos? El Señor Jesús apareció en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? ¡Ey, no tengan miedo! No tengan miedo, no se distraigan, por favor. No tengan miedo, les decía. Pueden tocarme, yo no soy un espíritu, les decía. Tóquenme. Yo imagino muchos de ellos con miedo acercándose, pensando que a lo mejor iban a tocarlo y que iba a traspasar la mano. Pero no, lo tocaron. Vieron sus señales, los clavos en las manos. Y usted sabe, a Tomás, acércate, extiende tu mano, toca el costado. Ahí estaba la herida. Y después de eso el Señor les dice: ¿tienen algo de comer? y les ofrecen un pescado y el Señor estaba comiendo con ellos. No era un espíritu, era un cuerpo resucitado. Y sabemos que Él es primicia de ¿quiénes? De sus santos. Si Él fue resucitado, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que se llama la glorificación. Ahora, ¿por qué podemos entender todo eso y ver que la salvación es del Señor? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Si no hubiéramos nacido en el Señor, no entendiéramos esto. Si antes no podíamos ver nuestro estado espiritual, caído, natural, que rechazaba la luz de Dios, es porque estábamos muertos en nuestros pecados. Antes de venir a Cristo, no podíamos ver estas cosas porque estábamos muertos, caídos, naturales. Rechazábamos la luz de Dios. No solamente eso, sino que éramos hijos de ira e hijos de desobediencia, como bien lo enseñamos en Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿O alguno fue llamado cuando era chiquitito? No, en el momento que nos llamó, en el momento que recibimos el llamado del Señor, mire para atrás y vea su vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros pecados. ¿Qué más hacíamos? Dice, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, Efesios 2, 3, entre los cuales también nosotros estuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto es lo que causa en nosotros ese gozo que no se puede expresar, porque estábamos muertos, amados hermanos. ¿Quién nos podía levantar de ese estado de muerte? Nadie lo podía hacer, sino solamente lo hace Dios. De esa manera nosotros venimos a la fe. Nos damos cuenta de la condición en la que estábamos ahora, pero entendemos que esa obra que Él ha iniciado, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso nos da vida juntamente con Cristo, y por eso dice la Escritura, por gracia somos salvos. En la Escritura vemos que el Señor ya nos mira salvos. Claro, estamos en esta tierra, pasamos penurias, afanes, distracciones, claro. Pero nuestra mirada está puesta ahí, en la obra que Él empezó, en la cruz. Cada vez que usted mira la cruz y mira la sangre de Cristo que nos ha limpiado, usted está diciendo, Señor, no importa lo que vea en esta tierra, no importa lo que este mundo me pueda poner delante, yo confío en esa obra que usted hizo para salvarme. Usted ya se ve salvo también. Y ahí viene nuestra lucha y nuestro caminar cristiano. Pero debe entender que esa obra que Él empezó, Él la terminará. Y usted tiene que confiar en eso. Es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses al final. Fiel es el que llama y Él lo va a hacer. Puedes confiar en eso, que Él ya ha hecho esa obra en ti. Dios, sabiendo de nuestro estado caído y corrupto, nos amó y nos escogió sin condiciones. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de que el mundo fuese establecido, para darnos libertad del pecado y la muerte, y llevarnos eficazmente a Cristo para salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Cristo vino para esto con una sola misión, no solo hacer posible la salvación de sus escogidos, de sus ovejas, de su pueblo, sino asegurarla como mediador del nuevo pacto que Dios decretó. ¿Te imaginas tú que el Señor haya hecho algo desde la eternidad y que se pierda la mitad del camino? ¿Qué Dios es ese? Él vino para hacer posible la salvación de sus ovejas, pero también para asegurarla como mediador del nuevo pacto con su sangre. para asegurarla. Por eso hablamos nosotros de esa preservación que Dios hace a sus santos, de esa seguridad que tenemos en la salvación. Aquellos que fueron destinados de antemano para vida, en el tiempo Dios los llama eficazmente. En estos llamados de Dios, en estos que fueron llamados, Dios terminará lo que inició. Todos los creyentes verdaderos serán salvos al final, porque Dios los aguarda, los guardará. Eso es lo que conocemos como la preservación de los santos. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Esta identidad calvinista, como hemos visto, se estableció en la autoridad y toda suficiencia de las Escrituras. Por eso es que nosotros reconocemos que la máxima autoridad en materia de fe práctica es precisamente solamente la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros dudamos de lo que vemos en la Escritura, entonces no estamos reconociendo a la máxima autoridad que puede ser para nosotros en cuestión de fe. Creemos, confiamos y abrazamos por la fe en Cristo, solo en Cristo, toda su palabra para nuestra salvación. Y para esto no se requiere más que solamente la fe. Y por eso sabemos que es también por gracia, porque la fe es un don de Dios y es por gracia precisamente la salvación, es solo por gracia. Una vez más, Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados de gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Y finalmente debemos tener presente que toda nuestra salvación fue planeada y orquestada, organizada, ¿por quién? Por nuestro Dios. Desde la eternidad. Por eso decimos que solamente a Dios damos toda la gloria. Él ya lo hizo en la eternidad. Ya en la eternidad. Él lo hizo todo por nosotros. A la final, todo lo que hacemos es para la misma gloria de Dios. ¿Se recuerdan la primera pregunta que hay en los catecismos? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Hacer negocio? ¿Hacer riquezas? No. Es darle la gloria a Dios. Así el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ahí está la santificación, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Todo esto es para darle la gloria al Señor. Ahora, claro, hay que saber si tú estás aquí para eso. Si tú estás aquí porque entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquí puede haber muchos que los han traído a la fuerza, a lo mejor. Pero cada uno de ustedes reconocerá la obra de Dios en sus vidas. Cada uno entenderá todo este proceso que es lo que llamamos nosotros el orden de la salvación. Amados hermanos, hemos ascendido entonces nuestro primer peldaño. Yo estoy seguro que para muchos de nosotros, una de las primeras cosas con la cual vinimos a una fe sana es precisamente las doctrinas de la salvación. ¿Qué no hacíamos nosotros para tratar de no perder la salvación? ¿Qué entendíamos con respecto al hecho de que Cristo murió por nuestras vidas y con su sangre limpió nuestros pecados. Aún si habláramos profundamente de la elección de Dios en la eternidad, mire, eso implica que allá, antes de que este mundo fuese establecido, hubo un acuerdo entre los que forman la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Quién vino a salvarnos? Dios el Hijo. No vino Dios el Padre. ¿Quién orquestó todo? Dios el Padre. ¿Se recuerdan al Señor Jesucristo? Yo no hago mi voluntad, dice. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. ¿En algún momento pensamos nosotros en todas estas cosas? Por eso cuando fuimos expuestos a la sana enseñanza, ¡wow, Señor! ¡Yo no sabía esto! Ahora entiendo por qué debo profundizar y escudriñar su palabra. Estábamos entretenidos en muchas cosas. Muchas de ellas vanas, sin sentido. Pero venimos porque fuimos expuestos a una sana enseñanza. Así hemos ascendido a este primer peldaño de la escalera teológica de la fe reformada. Y después de esta enseñanza, no debemos tener, escuche esto, ningún tropiezo en ser llamados calvinistas. Yo sé que el título puede ser controversial para algunos, pero tiene que escuchar el mensaje para saber a dónde quiero llegar. No debe haber ningún tropiezo. Nosotros no usamos este nombre para identificarnos. Y de lo que menos hemos hablado en este mensaje es de Juan Calvino. Sí, lo reconocemos, fue un maestro como muchos que Dios usó. Así como usó a Lutero y a otros muchos más reformadores. Como cristianos procuramos ser doctrinales, bíblicos, evangélicos en nuestra profesión de fe. Claro, yo sé, amados santos, que eso va a causar cierta separación. Por eso es que usted no va a reunirse a una iglesia católica ahora. Las doctrinas de la gracia y el orden que Dios establece en nosotros para nuestra salvación está detallado ampliamente en la Escritura. El tiempo es muy corto para hablar de mucho, pero está claramente detallado. No podemos dudar de lo que la Biblia enseña cuando establece claramente que la salvación es del Señor. No está en nuestras manos. Es solamente de nuestro Dios. Amén.